Les saludo en el nombre del Señor. Tengo un mensaje un poco extraño esta mañana. Espero que el Señor lo inspire. Está en el libro de Apocalipsis 12, versículo 5. Póngase de pie para la lectura de la palabra. También en Isaías 9, versículo 6, 7. Algo como que me tocó ahí, en esa escritura. Apocalipsis 12, 5. Y ella dio a luz a un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Isaías 9, 6, 7. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y de la paz no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino. Su gobierno de paz jamás tendrá fin, dice, disponiéndolo y confiándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Oremos. Padre celestial, te damos gracias por tu palabra esta mañana. Oro, Dios, que lo inspires, Señor, este día. Oro que lo hagas relevante para la hora en la cual estamos viviendo. Oro, Dios, que envíes tu unción sobre tu palabra esta mañana. Bendito Dios, venimos que tu sangre nos cubra nuestras almas otra vez. Mientras nuestro hermano mencionó esta mañana cómo esa sangre, la vida que sale de esa sangre, viene sobre el creyente y nos da una expresión de alabanza y adoración a Dios por la redención que tenemos. Así que Dios es la vida, es la redención. Esa vida solamente puede levantarnos a un nivel superior. Así que esta mañana, Dios, oramos que bendigas tu palabra y nos ayudes a compartir algunas ideas. Dependemos de tu unción, Señor. Clamamos a tu nombre, te necesitamos tanto. Oro, Dios, que bendiga esta palabra y que sea de ánimo para nosotros. Pedimos esto en el nombre de Jesucristo y te encomendamos a ti en el nombre de Jesús. Amén. Tomen asiento. Esta mañana, mientras leía, durante la semana, leí Apocalipsis 12, versículo 5. Y ella dio a luz a un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Sabemos que se refiere esto al Señor Jesús, pero algo me tocó ahí, el hijo varón, un hijo varón. Y es algo, una forma inusual para describir a un niño, un hijo, pero los pensamientos vinieron hacia mí, quiero compartir con ustedes las cualidades de un hombre, las cualidades de un varón, y esas cualidades fueron construidas en el Señor Jesucristo. Y solo quiero hablar de las verdaderas cualidades de un hombre. Yo recuerdo, es un sermón duro para que un hombre predique, en verdad. Yo recuerdo, un hermano en Rumania me dijo una historia, me contó una historia que un hermano, Billy, un hermano, viajamos por Rumania mucho tiempo y él, antes de su conversión, era un jugador de fútbol y un poco grande, podemos decir, musculoso, fuerte. Y un día él estaba predicando en la iglesia y tenía su camisa abierta y tenía todo su pelo que se veía en el pecho. Y predicó el mensaje titulado Fe, y él decía una y otra vez que fe tiene pelos en el pecho. Y espero que ese no sea yo esta mañana. La fe tiene pelos en el pecho, y él no entendía, parando ahí al frente con su pelo en su, que salía por su camisa, y algunos de los hermanos no podían contenerse, y yo creo que fue muy gracioso. Pero queremos hablar esta mañana de la hombría, del hombre, el hijo varón, las cualidades que hacen a un hombre, y son muy diferentes de lo que el mundo define como hombre. El mundo define de algo de hormonas, musculosos, y un hombre conquistador, musculoso y poderoso, con físico y belleza y todo eso. La gente dice que eso es hombría, pero queremos tomar la escritura y dar un breve explicación de este hijo varón. Quiero que mantengan en mente estas cualidades. Algunas son cualidades universales, no solo en el hombre, sino en cada uno de nosotros. Pero vemos, la gente de Dios va a gobernar este mundo un tiempo, en el tiempo del milenio. Va a haber gente con un carácter desarrollado. Y por eso leemos aquí que el gran gobernador, el gran rey en el periodo del milenio, va a gobernar con vara de hierro, dice. No con suavidad, sino con una vara de hierro, por lo mejor de las naciones. Y si alguna vez necesitamos a alguien hoy, este mundo está en tal caos, necesitamos hombres otra vez. Se ha agotado a los hombres, eso es el problema. Tenemos muchos carne y hueso y músculos que llamamos hombre, pero en verdad no tenemos más hombres, no quedan. De gobernantes no tenemos más las cualidades que hacen que un hombre gobierne. Y este mundo necesita que alguien lo enderezca. La gente que va a quedar después de la tribulación viene para eso, para gobernar, un hijo varón, un hombre. Quiero hablar de esas cualidades, de este hijo varón que va a gobernar todas las naciones con la vara de hierro. En otras palabras, cuando él venga no va a haber compromisos, no va a ser grupos, minorías que van a empujar sus cosas en ciertas direcciones. No va a haber rompimiento de leyes o de las verdades de Dios, sino que va a ser presentada en una forma dura, sin compromisos y sin suavidad, o negar o romper, sino que Dios va a gobernar el mundo con una vara de hierro. No va a haber compromisos y debilidad en eso. Eso no significa que va a ser un gobierno crudo, cruel, sino va a ser algo fuerte y duro. El hierro representa fuerza, fortaleza, duro. Tú no puedes doblar esa vara de hierro, es muy fuerte. Y él va a gobernar con la vara de hierro, dice la Biblia. Y sabemos que esto es el Señor Jesucristo. Isaías habla de él también, que el gobierno estará sobre su hombro. Él va a ser llamado muchos adjetivos: consejero, maravilloso, admirable, Dios fuerte, príncipe de paz. Su gobierno se incrementará, habrá justicia y juicio en la tierra. Este es el hombre que el mundo necesita hoy. Este es el hombre que viene otra vez. Este es el Señor que va a levantarse en la escena pronto. Y agradecemos a Dios y queremos ser parte de esto. Queremos ser parte de este gobierno con Cristo. Imagínense ustedes si perdemos ese periodo, si no estamos ahí, ¿cuál sería? Yo quiero vivir para estar ahí. Yo seguro que va a ser un tiempo maravilloso cuando el Señor gobierna por ese periodo de 1000 años. Y yo quiero decir, concerniente al Señor, que Él es el hombre más varonil que existió. Él nunca se casó, Él nunca tuvo hijos, pero eso no significa nada. Jesucristo es el hombre más grande que existió. Las cualidades en Jesucristo son las cualidades más perfectas que cada hombre debería desear. Y Él fue un real hombre en toda forma. Y solo quiero quedarme en esa idea por un momento. El hijo varón, la Biblia habla de él siendo muy humilde, manso, no arrogante. Él era muy humilde. Pero hoy la gente cree que la humildad es debilidad. Lo siento, la humildad no es debilidad. Si pensamos en Moisés, qué líder fue él. Yo siempre pienso en eso. Prediqué de eso antes, de la labor que él tenía que hacer, llevar 3 millones de personas, sacarlos de Egipto y transportarlos por el desierto a la tierra prometida, donde tenía que transportar todas sus bienes y todas sus pertenencias. Moisés se puso sobre él los cuidados, la responsabilidad, el planeamiento, la carga de ese movimiento. Y yo quiero decir esto: hay una cosa acerca del hombre, él no evade sus responsabilidades. Y yo creo que mucho hoy, cuando miramos alrededor, el hombre evade sus responsabilidades. A menudo culpamos a las mujeres, y hay un problema ahí también, pero saben, la mujer solo está llenando el vacío que es dejado por los hombres cobardes, afeminados. La razón por la cual la mujer se ha levantado es porque el hombre se ha vuelto débil. La mujer se ha vuelto fuerte y todo está al revés y en caos, pero vemos. Ahora, cuando pienso en Moisés y la responsabilidad que él tuvo, Moisés pudo estar en el desierto llorando, abandonado ahí, especialmente cuando Séfora era muy cruel y dura, y en la circuncisión ella no estuvo de acuerdo y se regresó a su casa y lo abandonó. Así que Moisés estuvo solo y tuvo que hacerlo solo. La otra cosa de un hombre es esto: él no necesita a nadie más sino a Dios. Su confianza no está en nadie sino en el Señor Jesucristo. Él no confía sobre los confort y la fuerza de alguien más. Él sabe que Dios es su fortaleza. Moisés sabía que Dios estaba con él. Y él fue para esa tierra con una tremenda carga que tenía que llevar. Pero no solo tenía que planear ese movimiento. Imagínense tratando de organizar, alimentar a un pueblo entero en el desierto de 3 millones de personas. Habían 3 millones de personas en el desierto. Y fue necesario un hombre que crea en Dios. Yo creo que el real hombre le cree a Dios. Yo creo que la parte débil de mí es mi incredulidad. Yo creo que la parte más débil de cada uno de nosotros es nuestra falta de fe. Pero yo creo que el real hombre tiene fe. La real cualidad de un hombre es que es el hombre cree Dios sobre la imposibilidad. Moisés, ¿cómo vas a alimentar a la gente? Yo voy a creer que Dios lo va a alimentar. Y Dios hizo llover maná del cielo y abrió la roca en el desierto con agua suficiente para esa gente. Ustedes saben cuántos reservorios tenemos aquí en este pueblo. Tenemos montañas aquí alrededor que pueden suplir agua para todo este pueblo de 1 millón de personas. Pero en el desierto no había eso. Y pueden imaginarse ustedes cómo Moisés tuvo que confiar en Dios para suplir las necesidades de esa gente. Él tuvo que creer que Dios iba a proveer eso. Donde no había agua, él tuvo que creer a Dios y confiar en Dios para suplir agua para 3 millones de personas. Ahora, piensen en eso por un momento. La fe que se necesitaba ese líder. Ellos se opusieron en contra de él y dijeron: ¿por qué nos trajiste aquí para morir y perecer? Aún se quejaban: déjanos regresar. Y Moisés tuvo que pararse fuerte ahí. Él no podía regresar. Él estaba en una misión. Y él lo pusieron en un lugar muy difícil, pero él estaba en una misión. Y él fue un líder. Él pudo tomar la responsabilidad. Él podía tomar la presión, creer en Dios, pararse y creer en Dios. Y que Dios hizo con él. Dios dijo: solo quédate quieto, yo me voy a encargar de eso. Todos los días por 40 años Dios les dio provisiones para 3 millones de personas. Todos los días por 40 años. Moisés, ¿qué va a hacer con los enfermos? ¿Qué va a hacer con los enfermos? Lo único que Moisés tenía era que Dios, la palabra de Dios, Jehová, que le dijo: yo soy el Dios que sana tus enfermedades. Yo no causaré que ninguna enfermedad que vino sobre los egipcios vendrá sobre tu gente. Y voy a mantenerte tan sano que después de 40 años no va a haber ningún enfermo entre ustedes. No solo eso, sino que te voy a dar zapatos que no se van a gastar. Imaginen eso. Ven, pero era necesario un hombre de fe. La fe es otra cualidad de un hombre de verdad. Moisés fue capaz de pararse baja tremenda presión, y luego tenían los quejones y los que se oponían, la gente que hacía problemas y todo eso, y con 3 millones de ellos. Yo te digo una cosa: tú te cansarías de eso y los dejarías ahí día y noche. Moisés estaba sentado y todos venían a Moisés con sus problemas. Es correcto que yo use sandalias con 2 huecos en el frente. Eso hacían así, este tipo de preguntas. ¿Es correcto que haga esto, que hago aquello? ¿Es correcto esto o aquello? Y al final todo estaba tal carga. Jetro, su suegro, dijo: tú no puedes hacer eso. Lo que tienes que hacer es, esta gente quiere una ley, así que dales una ley. Ven, Moisés les dio una ley, pero Moisés no quería darles una ley. Ellos querían una ley, así que Dios les dio una ley. Escuchen esto: Dios siempre te va a dar lo que tú quieres. Si quieres legalismo, Él te va a dar legalismo. Si quieres caminar por un grupo de reglas que te guíen, Él te va a dar. Y yo creo que en estándares cristianos, creo en santidad. Pero si quieres reglas y crees que estás cumpliendo esa regla, estás bien con Dios, Él te va a dar. Y aún te va a dar predicadores que te van a predicar eso. La gente se te va a presentar a ti y luego vas a hacer eso y vas a cumplir eso y vas a creer que estás bien con Dios, cuando no estás bien con Dios en verdad. Dios quiere que caminemos por fe. Un hombre real confía en los méritos de Jesucristo. para su redención y no en sus propios méritos. Un hombre de verdad no tiene el ego para creer que es suficientemente bueno para pararse delante de la presencia de Dios. Él va a creer en los méritos de su Redentor, en los méritos de alguien más. Y Dios les dio gracia, pero ellos querían la ley y lo tomaron la ley. Pero Moisés pasó todo esto. Pero él nunca evadió su responsabilidad. Muchos hombres hacen eso hoy. En toda forma, aunque sea en la familia, con los hijos, en todas las formas, dicen, oh, que mi mujer decida por mí, yo no quiero hacer eso, los niños me van a molestar y esto, aquello. Pero lo que pasa es, el hombre tiene que ser el líder, es la forma que tiene que ser. Tenemos que tener esa cualidad de hombría, pero ha desaparecido hoy. Ahora, esto es un mensaje para el hombre esta mañana, mientras dije, necesitemos más hombres de Dios, necesitamos hombres que tienen las cualidades de las cuales estamos hablando hoy. Moisés nunca se corrió, él se quedó con ellos. Se rebelaron contra Dios, Dios quería aún destruirlos. Moisés se quedó con ellos. Es otra característica de un hombre. El hombre es fiel. Un hombre es fiel no solo a su mujer, no solo a sus hijos, a su iglesia, pero a su Dios y a la palabra de su Dios. El hombre es fiel. La fidelidad es otra cosa que es una cualidad de un hombre. No hoy y mañana sirves a Dios, sirves un día y mañana te vas al mundo. Pero el hombre que es fiel, el hombre que da su vida a Dios y jura que lo va a servir por el resto de sus días, el hombre que en 40 años aún sigue parado y sirviendo bajo su promesa y fiel a su promesa y sirviendo a Dios y viviendo para Él, el hombre que sirve todos los días de su vida, el hombre que no tiene descansos y que se va al mundo un tiempo y luego regresa y todo eso. Pero gracias a Dios que Dios los trae de regreso. Pero la real cualidad de un hombre es la fidelidad, es fiel. La Biblia dice Moisés fue fiel. Él fue fiel. Y Jesús mismo fue fiel en todas las cosas que Él hizo. La fidelidad, la cualidad del hombre, la fidelidad significa que tienes que pasar los tiempos duros. No es fácil, ustedes saben. Algunas veces se complica el asunto, pero tenemos que avanzar. Tenemos que seguir adelante con Dios. No podemos tirar la toalla cada 5 minutos. Tenemos que ser fiel a nuestro llamado cristiano. Entonces, una vez más, la humildad es fortaleza, no debilidad. La Biblia dice, Moisés fue el hombre más humilde de toda la tierra, manso. Pero el hombre dijo, se separó y lo habló la palabra y la tierra se tragó a esa gente que se estaba oponiendo y rebeldes. La humildad, como dije, no se clasifica, no se entiende como debilidad. Y la humildad es otra cualidad del hombre. Yo odio esta sociedad egocéntrica. Yo odio esta generación que presenta la imagen de un hombre musculoso, conquistador, egocéntrico, pretencioso, arrogante, lleno de confianza en él mismo, confía en sus habilidades, vanidad acerca de su físico, orgulloso de todas las cosas que él puede hacer, confía en su educación, confía en su inteligencia. Escuchen, eso no es la cualidad de un hombre. La cualidad de un hombre es humildad. Jesucristo, los músculos de Jesús quizá no fueron tan grandes como de Arnold Schwarzenegger, pero yo te digo una cosa, Arnold Schwarzenegger no podía reprender a un demonio, pero este hombre tuvo el poder para echar fuera a 5000 demonios, y esos demonios salieron corriendo de él porque él tenía poder de Dios. Él fue un real hombre. Él fue un hombre en el Espíritu, un hombre en el Espíritu Santo. Es el tipo de hombre que yo quiero ser. Es el tipo de hombre que todos queremos ser. Hombría, varón. La Biblia dice, Jesús, cuando estuvo en carne, Él se humilló. Él tuvo todo derecho de tomar la reputación de una deidad, porque Él fue Dios en carne. Pero cuando Él reconoció que Él estaba en la carne, sabiendo de lo que la carne estaba hecho. La Biblia dice, Él se humilló, aún hasta la muerte en la cruz. Y se humilló en esta vida, aún delante de aquellos, de sus adversarios y de la gente de este mundo. Él sabía cómo ser humilde. Escuchen, la más grande cualidad de un hombre es la humildad. Que Dios nos ayude a todos. Nunca te jactes de ti mismo. La Biblia dice, aquí condescendamos a un menor grado y el hermano que es de bajo grado, bajo y se enorgullece. Quizá no lo cité bien, pero está en el libro de Santiago. Que seamos humildes. La humildad es la cualidad de un hombre. La habilidad de humillarse. Recuerdo, la hermana Olsen me contó una vez que cuando ella, años atrás, ella tenía un cáncer en su cabeza. Y ella dijo, cuando él fue delante del hermano Branham, ella esperaba que él se iba a arrodillar delante de él. Ella dijo, él se arrodilló de tal forma delante de ella, en una forma tan humilde, que él, que le hizo sentir a ella como ella fuera la importante y él era el que no importaba, y el cáncer desapareció de esa forma. La humildad, qué gloriosa cualidad es eso. Pero hoy la gente cree que la hombría es duro y severo. Hay cierta valentía y todo eso, pero ¿qué significa la humildad? Significa que reconocemos nuestras limitaciones. Significa que entendemos que no somos mejor que nadie más. Quizá nos tome una vida entender y llegar a esa conclusión, pero si el Espíritu de Dios está lidiando contigo, tú vas a llegar a la conclusión que no soy mejor que nadie más en este mundo. El más corrupto, el más pecador en este mundo, no soy mejor que nadie más. Y por eso me humillo y glorifico a Dios por los méritos de la cruz. La humildad. No solo eso. La habilidad de poner a un lado tus prejuicios, eso es humildad. La habilidad de poner a un lado tus propias ideas respecto a las cosas y negarte a ti mismo. La Biblia dice en Isaías 11, 2, 3, dice, el Espíritu de Dios estará sobre él, el Espíritu de inteligencia, de entendimiento, el Espíritu de conocimiento y el temor de Dios. Yo te digo, eso es lo que obtienes cuando tienes el Espíritu Santo. El Espíritu de inteligencia y de consejo, de poder, el Espíritu de temor de Jehová. Eso es lo que tienes, pero escuchen. Y le hará entender, ¿qué hace esto por ti? Y le hará entender diligentemente en el temor de Jehová. El Espíritu Santo puede enseñarte cosas en 5 minutos que te tomaría toda tu vida entenderlo. Que el Espíritu de Dios nos guíe y nos haga entender toda la verdad. Y lidie con nosotros y nos muestra que somos hombres. Y que nuestros prejuicios y nuestros puntos de vista no significan nada para nadie. Y la única cosa que importa es los puntos de vista de Dios. Así que la hombría es la habilidad de poner a un lado tu personal opinión y tus prejuicios para decir, Dios, yo no voy a confiar en mi entendimiento, voy a tomar tu palabra. Entonces la Biblia dice, lo va a hacer un entendedor diligentemente. Yo nací un tonto, seré un tonto y moriré como tonto, pero deja que el Espíritu Santo me llene y aprenderé algo. Lo hará un entendedor fácilmente en el temor de Jehová y hará entender diligentemente y no juzgará según la vista de sus ojos. Yo digo, el 99% de todos los juicios vienen por el sentido de la vista. Y dice, ni sentenciará por lo que oigan sus oídos. Isaías 11, 2, 3. Uno de los peores errores que un pastor puede hacer es que cuando escucha en la iglesia y alguien le dice algo y él cree que el próximo domingo va a corregirlo desde el púlpito. Tremendo error. Déjalo ahí, no hagas eso. Si el Espíritu Santo quiere corregir algo, él lo va a hacer. Usualmente lo que pasa es, el Espíritu Santo lo va a dejar por 3 o 4 meses hasta que todo el asunto se calme y el calor y la pasión de momento salga de la circunstancia, y Dios tiene una forma de hablar a tu corazón y lo hace de una forma tan amable que no es ofensivo. Y la otra cosa es que es en amor. La Biblia dice: el que es perfecto en amor no es piedra de tropiezo para su hermano. Es otra cosa. Vamos a leer eso. Es una escritura buena. Yo creo que Dios, muchas veces causamos ofensas por una razón. Recuerden, las ofensas principalmente vienen porque nos falta el amor de Dios. Y porque nos falta el amor de Dios, tenemos otros prejuicios, otras cosas que influencian. Así que llegamos a conclusiones y hablamos palabras que son de acuerdo no al amor de Dios, sino de acuerdo a la amargura y a los prejuicios de nuestro corazón. Y lo que pasa es que causamos ofensa, problemas. Dice esto: el que ama a su hermano mora en la verdad, en la luz, y no hay ocasión y piedra de tropiezo en él. Es la falta del amor de Dios que causa piedra de tropiezo en la vida de las gentes, en mi vida, en tu vida, en todas nuestras vidas. Pero si genuinamente amas a alguien, es duro, difícil ofenderlo. No estoy mostrándote los pelos en mi pecho para mostrarte, pero yo no tengo como Billy. Pero yo te voy a contar una experiencia que pasó en el trabajo. Una vez hizo un comentario un trabajador donde yo trabajaba, dijo: es increíble cómo que yo tengo la habilidad de enojarme con la gente y no ofenderlos, porque ninguno era, nada del asunto era personal, sino eran asuntos y cosas, y sabían que yo quería lo mejor y no criticaba a nadie. Escuchen esto, olvídense de mí, yo no soy ejemplo para nadie, pero una cosa que voy a decir es esto: si estás lleno con el Espíritu de Dios y el amor de Dios, es muy difícil causar ofensa a un hermano, quizá al mundo, pero no a un hermano o una hermana. ¿Saben por qué? Porque ellos sienten eso. Si tú sabes que yo te amo y no hay mucho que pueda hacer que para herirte, ¿saben lo que digo? Si tú sabes que yo te amo, es lo mismo que en las familias, cuando tú sabes que se aman unos a otros, puedes decir cosas quizá no, que no dirías a alguien más, porque sabes que no hay odio ahí, hay amor en ahí. Así que puedes tener esa apertura y esa honestidad para hablar y decir cosas. Entonces el amor es una cualidad del hombre, no es una debilidad. No estoy hablando de esa cosa sensible y te estoy hablando del tipo de amor que dura para siempre. El tipo de amor que se regocija en la verdad. El tipo de amor que es sufrido. El tipo de amor que es paciente y amable. Son cualidades del hombre. Pueden ser cualidades del hombre y la mujer también. Pero el amor de Dios Jesucristo, ningún hombre tuvo más grande amor que Jesucristo. Entonces no tenemos que juzgar conforme a nuestros, lo que vemos y con lo que oímos. La habilidad de poner a un lado nuestros prejuicios es lo más duro de hacer en la vida. Pero porque requiere una honestidad total. Esto es correcto, esto viene de Dios, o ese soy yo, viene de mí. Y ser capaz de decir: Dios, yo no tengo nada que ver con nada que salga de mí, o mi idea, o mi pensamiento. Ahora hablemos. La fuerza interna, la fortaleza, la valentía. Como dije antes, un cuerpo musculoso no hace un hombre. La hombría se trata de la fuerza interna, el espíritu. Hablemos de los cambios que han venido en este tiempo. Porque si regresamos una generación o dos generaciones atrás, había más hombría en los hombres. Ahora, yo sé que el suave, sensible hombre moderno quizá no le guste esto, pero yo te digo algo: los niños nunca decían a los padres qué hacer. Yo te digo eso seguro, por seguro. Yo sabía que cuando era un niño, si mi padre decía algo, eso era el final. Y yo sabía que no podíamos discutir o nada, porque había una fuerza interna en él que no se comprometía con nada. Él sabía quién era, él sabía quiénes éramos nosotros. Pero yo estoy Tengo miedo hoy que los niños se olvidaron quiénes son los padres ahora, y los padres se olvidaron quiénes son. Así que los niños mandan a los padres y gobiernan y los hacen todo lo que el niño desea y quiere. Y nos preguntamos a dónde vamos con ese comportamiento. Seguro necesitamos más hombres hoy. Necesitamos hombres llenos del Espíritu Santo. Hombres que tienen fuerza interna y fortaleza y se paran por lo que es correcto. Hombres que digan a los hijos, no vas a hacer eso porque no es correcto. Y también necesitan esposas que lo respalden. No hay sentido que el hombre diga una cosa y la mujer venga y borra eso. No lo apoye. Necesitamos más hombría en nuestros días. Hombres que se van a parar por lo que creen. Hombres que van a hacer lo correcto. Entonces, es una fuerza interna, fortaleza, como les mencioné del Señor. Había una fuerza interna en Él. Había una humildad. Había una mansedumbre. Pero había un poder de Dios que temer en Él. Tú nunca, nadie le decía a Dios lo que tenía que hacer a Jesús. Nadie lo empujó y lo manipuló. Él sabía dónde se paraba. Y si tenía que corregir, Él corregía. Cuando Pedro le dijo, tú no vas a hacer eso, Él dijo, apártate de mí, Satanás. ¿Es ese mismo hombre que mostró tal compasión y amor? Recuerden cuando Pedro cayó y le negó. Los ojos que lo miraron fue de compasión que lo miraron y trajo un arrepentimiento instantáneo. Había una profundidad de compasión y humildad en Jesucristo. Fue un real hombre. Un hombre de verdad. El hombre de verdad tiene compasión. Que Dios nos dé compasión en nuestros corazones. Que Dios nos dé además la fortaleza para reprender cuando tengamos que reprender y hablar duro cuando tengamos que hablar duro. Podemos algunas veces decir que el Señor era muy rudo algunas veces. Cuando le dijeron, tu madre y tus hermanos esperan afuera, Él dijo, ¿quiénes son mis hermanos y quién es mi madre? Son aquellos que hacen la voluntad de mi Padre. Es como si lo negara. Y luego otra vez, otro tiempo, su madre vino y le dijo a Él, mujer, ¿qué tengo que hacer contigo? Aún no sabes que no ha llegado mi hora todavía. Y luego dio las instrucciones para llenar las tinajas con agua y las convirtió en vino. Entonces, vemos las cualidades ahí de un hombre. Vemos un hombre cuando hay algo que tenía que corregirse, él lo corregía. Y si tiene algo de hombría en él, lo va a corregir. Él lo va a hacer en un espíritu correcto. No amenazando y chantajeando y en violencia. Esposos, no hagan eso con sus mujeres, no va a funcionar. Eso no es el espíritu de Cristo. Pero escuchen, hay tiempos donde el hombre tiene que pararse y decir, es suficiente. Ven, cuando la corrección era necesaria, el Señor lo daba. Cuando amor era necesario, Él lo daba. Porque Él era hombre, Él era un hijo varón. Aleluya. Todas las cualidades que estaban en Él para hacerlo el gobernante de este mundo. Y si alguna vez vamos a gobernar este mundo con Él, tenemos que tener esas cualidades, porque ahora Dios está entrenando a gente para gobernar este mundo. Dios está entrenando a gente a hoy para gobernar y reinar con Cristo por 1000 años. Así que necesitamos una buena dosis del Espíritu Santo hoy, que va a traer esas cualidades en nosotros. Una fuerza interna, hombre de convicción, que no se comprometen con nada, se paran y defienden lo que creen. El testimonio en el trabajo. Un hombre de verdad no se avergüenza de decir a la gente que es salvo y que cree en Jesucristo. Un hombre de verdad nunca se avergüenza aún de leer su Biblia en el lugar de trabajo. Ven a unos hombres que dicen, yo me convertí pero no quiero que nadie sepa al respecto. La primera cosa que debes hacer cuando eres salvo es decir a alguien más acerca de eso. Y luego tienes una doble bendición de tu salvación. Si ellos te rechazan, Dios te dice, te voy a dar más bendición a ti. Nada te establece más que ser un hombre que se para por lo que cree que es la verdad. Eso también va para las mujeres, pero estamos hablando de cualidades de hombre. No avergonzarse de dejar saber a la gente lo que tú crees. Eso no significa como el hermano que yo conocí cuando estaba en el ejército. Yo me siento mal por él. Su nombre era Robert. Él era cristiano y él fue al ejército al mismo tiempo que yo fui. Y él le decía a todo el mundo que era cristiano y está y aleluya, sí, gloria a Dios a cada rato. Y la presión vino sobre él. La gente decía que algo no es genuino en él. No se trata de gritar y hablar y convencer y hablar hasta por los codos. Tú no quieres hablar y hablar, pero quieres tener algo que es genuino dentro de ti, que cuando el momento y la ocasión se presenta, tú hablas lo correcto. No que vas alrededor tratando de convencer y hablando y gritando a todo el mundo, pero en el momento apropiado, cuando tienes la oportunidad de hablar, tú deberías hablar. Tenemos que ser hombres de convicciones y parar y defender lo que creemos. Decir a la gente que somos creyentes y no nos avergonzamos. Entonces el Señor fue un hombre de convicción. Ven, hoy, como tenemos los Arnold Schwarzeneggers, los Rambos con musculosos cuerpos y adoran ese músculo y grandes hombres, y no sé cómo lo llaman, pero Terminators o Rambos, no importa eso, hay muchos de esos hoy, con que muestran al hombre musculoso y todo eso, pero él no tuvo la suficiente fortaleza para rechazar a la empleada que trabajaba en su casa la proposición que ella le hizo. El hombre de verdad, escuchen esto, escuchen lo que el hermano Branham dice al respecto. El hombre no se juzga por cuántos músculos tiene. El hombre se juzga por su carácter. Yo digo, he visto hombres que pesan 90 kilos y no tienen ni una onza de hombría en ellos. El hombre se mide por su carácter, su fortaleza interna. Algunas veces ven esto. Ven cuando éramos niños y jóvenes en una escuela. Quizá hay un pequeño niño callado y todo el mundo asume que es débil y tímido y lo empujan y le golpean, pero un día se enoja y ven, la fortaleza no es cuán grande y cuán arrogante puede ser y caminar con poder y diciendo a todo el mundo lo fuerte que eres y lo musculoso. Recuerdo una historia, un hermano me contó algunos años atrás, en donde él trabajaba. Espero que no se ofenda por compartir, quizá ya lo compartí antes, ya lo conté, el hermano Lu. Pero había un hombre donde él trabajaba, siempre recuerdo esta historia, yo siempre miré al hermano por eso. Pero había un hombre en donde él trabajaba, él caminaba con el pecho inflado e empujaba a todo el mundo. Era un hombre grande, musculoso, fuerte, pensaba que podía golpear a todo el mundo. Intimidaba a todo el mundo y abusaba de todo el mundo. Pero yo te digo algo acerca de un hombre nunca tiene miedo. Y yo sé, nunca empecé una pelea, pero yo sé, una pelea en mi vida, pero yo nunca me corrí de una. Ven, estoy mostrando mis pelos en mi pecho. Perdóneme, no quise decir eso, no quise hacer eso. Es una herencia que tengo de mi familia. Pero, de todos modos, el asunto es, este hombre caminaba así y golpeaba a todo el mundo, no le importaba a nadie, pensaba que era el rey en el trabajo. De todos modos, él trató de hacer lo mismo con este hermano un día, siendo cristiano este hermano. Pero él no aguantó más, así que saltó y lo agarró del cuello. Y lo agarró tan fuerte como él pudo. Este hombre trató de sacarlo y defenderse, pero él ya lo estaba ahogando, no podía respirar. Y estaba a punto de desmayarse y él lo soltó, lo dejó ir. Pero ¿saben qué pasó después de esto? Él fue tan manso como una oveja después de esto. Él nunca molestó a nadie más. Los músculos no es fortaleza. La fortaleza está en el hombre interno. Escuchaste que el hermano Branham dijo, no es el tamaño del perro en la pelea, pero es el tamaño de la pelea en el perro. Recuerdo, no estoy hablando de físico, pero no se trata de eso. Recuerdo, mi tío me contaba, él era un comando en la Segunda Guerra Mundial. Él ha estado en muchas prisiones y él escapó de todas esas. Y él me contó que en su régimen de comandos, El hombre más fuerte en ese régimen era un pequeño y delgadito hombre, que no había hombre que podía tocarlo a él, él podía destruir a cualquiera. Ven, no es cuán grande eres o cuán musculoso, sino cuán fuerte es el espíritu que está en ti. Como dije, estos hombres grandes, con músculos y todo, y luego ves al Señor, que tenía el poder para reprender a los poderes de la oscuridad. Y la otra cosa, él nunca tuvo miedo, y él nunca se intimidó por el diablo. Tampoco tuvo miedo por los líderes religiosos. Tampoco estuvo asustado del Sanedrín. Él no se asustó de los sumos sacerdotes. Él no tuvo miedo a los soldados romanos. Él no tuvo miedo de Pilato. Él no tuvo miedo de ningún hombre. Él nunca se intimidó. Él fue el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, el Hijo Varón. Jesucristo. La hombría se prueba en la tentación. Tú nunca sabes quién es quién hasta el momento que es tentado. Pone tu hombría a prueba. La hombría es capaz de decir no. Aunque cada fibra de tu cuerpo quiere hacer lo malo, la hombría es cuando dices, mis principios son más grandes que mis sentimientos. Mis principios son más grandes que el placer personal. Mis principios son más grandes que lo malo, no importa lo que sea. Y un hombre es un hombre de principios. Creemos en pureza, creemos en santidad, creemos en separación, y creemos que un hombre jamás debería tocar a la mujer de alguien más o a nadie más. José fue un hombre. Ustedes no ven detrás de la escena, pero yo creo que José estuvo ahí por mucho tiempo. Quizá meses y meses y meses y años. Y yo pienso que la mujer de Potifar era una mujer muy hermosa. Ella estaba detrás de José y lo perseguía todo el tiempo. Y José era un hombre joven, seguro también era hermoso, atractivo. Pero él sabía que él estaba mal y nunca iba a traicionar a su maestro. Y él se alejó y rechazó la propuesta muchas veces. Ese es un hombre. No el hombre que salta de cama en cama, pero un hombre de verdad es un hombre que dice no. El hombre de verdad es el hombre que se aleja de la tentación. El hombre de verdad es el hombre que dice, nunca tocaré la mujer de otro hombre mientras viva, porque yo sé el dolor que causa eso. Ven, José era un hombre de verdad. Tú vas a decir, oh, él fue un afeminado. Alguien en el mundo dijo, oh, José, haga eso, nadie se va a enterar. Pero Dios sabe. José era un hombre. Él sabía cómo resistir a la tentación. Ahora, no me digas que nuestro Señor no sufrió la misma tentación, porque la Biblia dice que Él sufrió la misma tentación. Pero nunca fue un motivo más puro en el hombre. En Jesús, cuando Jesús tocó alguna vez a una mujer, fue para sanarla. Cuando Jesús tocó a una mujer, Él fue movido por compasión divina. Y un verdadero hombre es apasionado, no es un débil o tal o cual. Él va a amar a su mujer con todo su corazón. Va a ser un real hombre con respecto al matrimonio y todo eso. Pero cuando se trata de tentación, un hombre de verdad sabe cómo decir no. No critico a la gente que cayó porque ellos se levantan por la gracia de Dios. Pero quiero decir esto. Queremos ser capaces de venir y decir, Señor, nunca hice. Ustedes saben que el hermano Branham estaba muriendo como joven y estaba cayendo al infierno y dijo, Señor, nunca cometí adulterio, nunca hice esto, nunca hice aquello. Es lo único que podía pensar. Nunca hice esto, nunca hice aquello. Ven, la virtud es probada. Y no critico a aquellos que cayeron. David cayó, los personajes bíblicos cayeron, la gente cae, ministros caen, y yo siempre quiero tomar una actitud de gracia sobre eso. Pero estamos hablando de las cualidades de un hombre hoy, que esa cualidad que debería estar en cada uno de nosotros. Ven, entonces, Satanás le hizo una propuesta al Señor cuando dijo, tú puedes tener todo este mundo y no ir a la cruz si solo me adoras. O lo único que tienes que hacer es postrarte y adorarme y te voy a dar todo este mundo y no ir a la cruz. Un camino muy fácil, pero él eligió el Calvario. Y gracias a Dios que lo hizo. Y yo creo que la última prueba de nuestro Señor fue en Getsemaní. ¿Tú no crees en verdad que nuestro Señor dijo que esta copa pase de mí porque Él tenía miedo de los clavos en la cruz? ¿Tú no crees en verdad que cuando Él dijo, Padre, que esta copa pase por mí, porque Él estaba preocupado de los látigos que iba a recibir? No, yo creo que cuando el Señor dijo esto, si es posible que esta copa pase sobre mí, porque los pecados de Brian Freeborn van a ser puestos sobre mí, y Él no quería la mancha que nunca Él había conocido en esa vida santa y puro. Él no quería la pornografía, Él no quería el adulterio, Él no quería el pecado, Él no quería los crímenes y los adulterios y la sociedad. Y los pecados de cada hombre se han puesto sobre Él. Es por eso que Él no quería hacer eso. Dijo, Padre, esto es el proceso que tengo que seguir, que yo me convierta en pecado por ellos. No significa que voy a pecar, voy a tomar los pecados de todos ellos. Pero escuchen algo, Él fue un hombre que estuvo preparado para decir que no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. Él fue un hombre que dijo, voy a tomar todos sus pecados y los voy a poner sobre mis hombros, por más doloroso y amargo y sucio que sean. Aún que me cause, que clame y grite después de mucho tiempo y más tantos años, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Él no podía entender lo que estaba pasando. Y luego descendió al infierno con mis pecados sobre Él y los llevó a los abismos del infierno, donde nunca más pueden ser encontrados. Y luego en el mar del olvido de Dios los puso en lo más profundo. Y luego, ¿qué pasó? Se levantó de la tumba, no con el espíritu de pecado sobre Él, pero la Biblia dice en el libro de Romanos que Él se levantó de la tumba por el espíritu de santidad. Aleluya. Él sacó nuestros pecados de su espalda en el infierno y se levantó de la tumba con el espíritu de santidad de regreso a la presencia de Dios. Te estoy describiendo a un verdadero hombre, un hombre de verdad, un hombre que fue capaz de hacer cosas por los demás y pagó el precio por otros. Como dije, él no tuvo miedo de sus enemigos. Así como los mártires, como fueron a las estacas, esos hombres eran de verdad, hombres de verdad. Ellos eran hombres de convicciones. Pusieron sus sentimientos personales, su confort, debajo de la voluntad de Dios. Y Jesús es un hombre de guerra. Él no tiene miedo de la batalla. Este hijo varón no tiene miedo a Satanás. Él sabe que él ya venció. Él sabe que él va echarlo fuera a este demonio, al demonio, y lo va a atar por 1000 años. Él sabe que va a gobernar y reinar. Él no tiene miedo. Él es un hombre de verdad en todas las formas. Nunca tengamos miedo al maligno. Muéstrame una escritura donde nos dice que tengamos miedo al demonio. Se nos ha dicho que tengamos temor de aquel que tiene el poder de echarnos al infierno, nuestra alma y nuestro cuerpo. A él tenemos que temer, pero nunca se nos dijo que tengamos miedo al maligno. Que Dios nos dé coraje hoy, valentía. Él es un hombre de guerra. Él enfrentó sus problemas. Él nunca se corrió de los problemas. No importa cuán duro y cuán fuerte y cuál era la acusación, él nunca evadió sus problemas. Pero alguien en Salmos 68:9 dice, los hijos de Efraín armados dieron la espalda en el tiempo de batalla, se escaparon de la batalla. Que eso no sea jamás la descripción de nosotros, como los hijos de Efraín en Salmos 78:9 dice, en el tiempo duro de batalla tenían las armas, pero no tenían el coraje ni la valentía. Que el Señor nos ayude hoy. Tenemos las armas, que Dios nos dé la fe y el coraje para pelear. La fe es una cualidad de hombre, está asociado con coraje, valentía. Así que todo este tiempo toma carácter, el verdadero carácter para gobernar. Y yo voy a decir esto, Jesús pasó todos los requisitos. Él cumplió pasó todas las pruebas, o hay muchas cosas que nosotros no hemos cumplido, pero cada requisito, cada cosa que era necesario, Jesús pasó la prueba para gobernar con la vara de hierro, porque Él es un hijo varón, un hombre, y tiene el carácter de un hombre, y las cualidades divinas, y Él gobernará por 1000 años. Una vez estaban trayendo a la iglesia en el tiempo de Pablo, y él dijo, ustedes no saben que van a juzgar ángeles y ustedes no son capaces de juzgar en estos pequeños asuntos cómo van a juzgar los ángeles, dijo Pablo. Nosotros no entendemos la posición que Dios ha ordenado para nosotros. Como hijos e hijas de Dios, estamos en un entrenamiento de nuestro carácter para un día tomar una posición que es más grande de la cual tenemos aquí. Ustedes no están esperando eso, que Dios nos ayude a pasar la prueba en esta tierra, en esta vida. Yo quiero terminar hablando de la falta de cualidades en el hombre hoy, de la cual estamos hablando. Está en Isaías capítulo 3, del 1 al 7. Voy a leer rápidamente. Isaías 3, del 1 al 7. He hablado antes de esto. Porque aquí que el Señor Jehová de los ejércitos quita de Jerusalén y de Judá al sustentador y al fuerte. Eso es lo que pasa. Cuando el hombre desaparece. Mira nuestros gobiernos hoy. Yo te digo ahora, este mundo está clamando por verdaderos líderes. Muéstrame uno en algún lado. Los más débiles, patéticos, afeminados, que se comprometen y que están de acuerdo con el matrimonio homosexual. El mundo gobernado por debilidad, ningún hombre fuerte suficiente para pararse y defender lo que cree. Así que Dios quita al sustentador y al fuerte, todo sustento de pan y todo socorro de agua, el valiente y el hombre de guerra, el juez y el profeta, al adivino y al anciano, el capitán de 50 y el hombre de respeto, el consejero, el artífice excelente y el hábil orador. Y les pondré jóvenes por príncipes, inmaduros, niños, líderes. Siempre me preocupa cuando veo un grupo de líderes levantándose y que están muy metidos en el rock and roll. Yo no creo que a un hombre maduro le va a gustar eso del rock and roll. Entonces, luego dice, y los muchachos serán sus señores. Ahora, mire el levantamiento del poder de la generación joven sobre la generación vieja. Miren cómo los hijos quieren mandar. Miran los hijos que se levantan y creen que tienen derecho a hacer lo que quieran. Y les enseñan, en las escuelas son donde les enseñan este tipo de cosas, que tienen derechos y tienen que hacerlo. Yo recuerdo esta historia, me contó, voy a repetirlo, un amigo mío, un pequeñito hombre de 1,50 m, tenía muchos problemas con su hija. Ella iba a una escuela muy, un poco, muy, no era la mejor escuela que digamos, pero ella tenía un maestro que le decía a ella que su padre no tenía el derecho de decirle a ella que tenía que estar en casa a las 10 de la noche. Entonces, este amigo mío, un pequeñito, de 1,50 m, un poco fuerte, él fue a la reunión de los padres. Un día todos los profesores estaban ahí y había este maestro ahí, estaba con pelo largo, con barba larga, con sus pantalones huecos por todos lados, vestido como un afeminado, y él es el hombre que tomó la autoridad de decirle a la hija de este hombre que ella no tiene que hacer lo que sus padres le dicen que haga. Los niños deberían gobernar, mandar en la casa. Pero este pequeño hombre saltó sobre él. Se empezaron a pelear, lo agarró a este hombre de la barba y lo tiró al piso. Y todas las demás personas gritaban y aplaudían. Ven, yo lo siento decir eso, pero él no tenía miedo de dejarle saber dónde estaba parado. Alguien dice, oh, vas a ir a la cárcel. ¿Cuán patético es esto? que inspeccionan las marcas en nuestros niños. Ahora, no creemos en abuso de los niños, es una cosa terrible, pero no hay nada malo con una buena disciplina a tus hijos. La Biblia dice, si no castigas a tu hijo, le haces daño. A nadie hace daño un buen castigo de vez en cuando. Recuerdo una vez, tuve una pequeña nota de la escuela diciendo, mi hija mayor siempre corría y andaba y saltaba por aquí y por allá y tenía marcas en sus piernas y todo eso, y no es que yo la tocaba, pero enviaron una nota de la escuela diciendo que necesitaba una explicación por todo eso. Y luego ven, y esto es, los enseñan a los jóvenes, algunas personas ya no pueden enseñar en las escuelas, están mal, la indisciplina, tanto no respetan a nadie los niños. Hay maestros que ya no pueden enseñar. Nuestra hermana aquí no puede enseñar más en la escuela, no puede trabajar. Los niños piensan que tienen el derecho a hacer lo que quieran. ¿Por qué es esto? La fibra de la sociedad ha sido destruida. No tenemos suficientes hombres ahora que están preparados para pararse. Deberían haber hombres que se paran y saquen toda esa legislación del parlamento. Pero no hay. Y luego dice, versículo 4, y los pondré jóvenes por príncipes, y el pueblo se hará violencia unos a otros, oprimidos unos por otros. Miren lo que pasa hoy, las demandas. Tú vas a un hospital y tienen tantas cosas para cubrirse a ellos mismos las espaldas, porque hay mucha gente que se somete a un procedimiento, a una operación, algo sale mal y luego demandan al doctor, al hospital. ¿Qué tipo de mentalidad es esa? Esto está en todos lados. Así que tienes que llenar formas aquí, papeles y procedimientos para protegerse, que te advierten y tienes que firmar esto, aquello, y te dijeron el riesgo y todo eso. Porque hay tanta demanda y litigación. La gente se demanda unos a otros por tonterías. Voy a terminar en un minuto. Y luego dice, el pueblo será violencia unos a otros, cada cual contra su vecino. El joven se levantará contra el anciano y el villano contra el noble. Cuando alguno tomare de la mano a su hermano de la familia de su padre y le dijere, tú tienes vestido, tú serás nuestro padre, nuestro príncipe, y toma a tus hermanos en esta ruina. Él jurará aquel día diciendo, no te merece, cuidado, porque en mi casa ni hay pan ni de vestir. No me hagas príncipe de tu pueblo. Nadie quería tomar la responsabilidad. Nadie se hacía responsable de nada. Y finalmente, en el versículo 12, los opresores de mi pueblo son muchachos y mujeres, se enseñorearán de él. ¿Por qué las mujeres están gobernando ahora? Porque no tenemos suficientes hombres. Y están llenando el vacío. Así que las mujeres se hacen más fuertes y los hombres se hacen más débiles. Así que terminamos con el caos en el cual estamos. Pero yo te digo, el hombre de verdad viene. El hijo varón está viniendo. Y yo quiero decirte, él va a gobernar este mundo una vez. Y no va a haber compromiso o debilidad en él. Aleluya. Él va a traer tal gobierno y reinado en este mundo que él va poner a este mundo, él va a reprender a las naciones de lejos, él va a hacer convertir todas las armas en arados, él va a poner la agricultura de regreso en el mundo, él va a regresarnos de la tecnología y el Edén de Satanás y llevarnos a un paraíso de Dios, él va a traer la prosperidad de regreso al mundo, él va a ponernos en un sistema económico que no está basado en avaricia y va a tener hombres y mujeres que van a ser gobernantes porque tienen carácter. Aleluya. Estoy esperando para que Él retorne. Estoy esperando que Él retorne. Y yo te digo, este mundo va a estar tan destruido y golpeado en su misión. El remanente que va a quedar va a decir, vengan, subamos a la casa de Dios y Él nos enseñará sus caminos y aprenderemos de sus caminos y caminaremos en sus vías. Hemos tratado de hacer de nuestra forma, hemos tratado de vivir de la forma en que nosotros quisimos, en la forma con políticos y dejando que el pecado nos gobierne, y por la tecnología hemos tratado de hacer rompiendo los mandamientos de Dios, hemos tratado de vivir haciendo que el pecado nos gobierne y todo ese tipo de cosas. Pero mira, aquí estamos, no ha funcionado. Aquí estamos golpeados, oprimidos. la tercera parte del mundo destruido. Más de 2 billones de personas muertas. La tercera parte del mundo destruida por el ángel de la trompeta. Piensen en eso. Todo en el mar está muerto. Todo en el mar está muerto. Hombres atormentados, aquellos que tienen la marca de la bestia, con aflicción y dolor día y noche. La paz ha sido quitada de la tierra. El agua totalmente contaminada, sucia. No hay agua buena. Los árboles y todo lo verde han sido quemados. Todo destrucción y devastación en todos lados. Así es el futuro de esta generación. Y aquellos que sobreviven a eso van a decir: hemos tenido suficiente ya. Se ha terminado ya. Subamos a la casa de Dios ahora y aprendamos de Dios, aprendamos sus caminos. Así que el Señor va a someter a todos sus enemigos y reinar por un espacio de 1000 años. Yo quiero ser un hijo varón, quiero tener estas cualidades de hombre, quiero ser parte de eso. Amén.